Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Esta jornada de miércoles 2 de abril del 2025. Les damos la bienvenida. Tenemos 7 grados de temperatura a esta hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para esta jornada, nubosidad parcial sobre los 25 grados. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este martes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio inicio a las postulaciones del denominado subsidio de arriendo para personas mayores y otras con discapacidad. En concreto, la ayuda estatal permite cubrir entre un 90 y un 95% del valor del arriendo de una vivienda para ambos grupos de personas a los que está destinado. Los requisitos para postular al beneficio son los siguientes: tener más de 60 años al momento de postular o cumplirlos durante 2025, mientras que en el caso de ser una persona con discapacidad debe estar acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad y tener más de 18 años. En segundo lugar, pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares, a la vez acreditar un ingreso mínimo de 5 UF y no es necesario tener ahorro. Dentro del proceso de postulación también se entrega puntaje adicional por edad, discapacidad y por quienes estén registrados como personas cuidadoras en el núcleo familiar del Registro Social de Hogares. Asimismo, desde el MINBU llamaron a que postulen las personas que no tengan núcleo familiar, que no estén arrendando actualmente, además quienes tengan una postulación en curso al Fondo Solidario de Elección de Vivienda de S49 y además si es que el postulante cónyuge o alguien de su núcleo familiar tiene derechos en comunidad sobre una vivienda. Ahora, ¿cómo postular? La ventana de postulación estará abierta hasta el próximo 30 de abril y se pueda concretar de manera presencial o por internet en la página web arriendoenlinea.mimbo.cl, accediendo solo con su clave única.
Seis de la mañana con 5 minutos, titulares. Comenzó el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública. La instalación no tiene marcha blanca, dijo el ministro Luis Cordero. Hay dudas sobre el rol de los seremis y se reinstala el debate por la ley de responsabilidad penal adolescente. Hoy se resuelve la revisión de medidas cautelares de Manuel Monsalve. Su defensa insistió en que el ex subsecretario del Interior no recuerda lo que ocurrió en el Hotel Panamericano. Se exhibieron extractos de una conversación entre la ex autoridad y la denunciante. El mega apagón y el año bisiesto incidieron en el IMASEC de febrero. La economía anotó una caída de un 0,1% y cortó su racha positiva. El ministro Mario Marcel dijo que la cifra está dentro de lo esperado. La Central Unitaria de Trabajadores propuso establecer un salario vital de 725 mil pesos. El gobierno se abrió a analizar la iniciativa. La CUT convocó un paro nacional para este jueves 3 de abril. La evasión en el transporte público llegó a un 37,5% durante el segundo semestre de 2024. El gobierno anunció un proyecto de ley para aumentar las sanciones en contra de quienes no paguen el pasaje y quienes agredan a los conductores. Continúa la búsqueda de los pescadores desaparecidos en la región del Biobío. Fue encontrada pintura y otros elementos de la lancha Bruma en el casco y la hélice del barco pesquero Cobra. Tensión en la cárcel de Temuco. Comuneros mapuche arrojaron agua hirviendo a gendarmes. Las agresiones motivaron una serie de allanamientos al interior del módulo de los involucrados y fueron incautados celulares. Esta jornada entran en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de la Unión Europea, de América y Asia. El primer ministro de Canadá y la presidenta de México sostuvieron una conversación telefónica para abordar las relaciones comerciales. Y en el deporte, Colo Colo remontó y debutó con un empate ante Atlético Bucaramanga por la Copa Libertadores. Universidad de Chile recibe esta noche al campeón vigente, Botafogo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:06 a.m. Vamos a regiones. Consejeros regionales acusaron posibles delitos de corrupción en el marco del caso Cámaras de Seguridad de San Fernando. Apuntan a eventuales irregularidades en el proceso de licitación en el sistema de televigilancia. Nos informa Emilio Araya.
Los consejeros regionales Lenin Arroyo y Mauricio Valderrama, acompañados por el abogado Luis Felipe León, ingresaron una denuncia a la Fiscalía Regional de O'Higgins contra quienes resulten responsables por los delitos de corrupción. La denuncia se centra en el convenio entre el gobierno regional y la Municipalidad de San Fernando. Es así como el proceso de licitación y adjudicación del proyecto Mejoramiento del Sistema de Televigilancia de la Comuna de San Fernando, el cual fue aprobado por el Pleno con un presupuesto de 2.184 millones de pesos. El consejero Lenin Arroyo afirmó de que el gobernador regional ya había presentado una denuncia ante la Contraloría por presuntas irregularidades en la licitación, enfatizando que solicitamos que el gobernador Silva venga a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía.
Que se indague en forma inmediata la situación que está ocurriendo en la comuna de San Fernando y donde el gobernador regional Pablo Silva ha hecho una presentación a la Contraloría por posibles irregularidades graves que habrían ocurrido en un proceso licitatorio del mejoramiento del sistema de televigilancia de la comuna de San Fernando, que tuvo un costo superior a los 2.000 millones de pesos, 2.184 millones de pesos. El gobernador, según lo que él denuncia, hay situaciones irregularidades graves en esta licitación, faltas a la transparencia y probidad. Por eso, con el consejero Valderrama nos hemos unido y solicitamos que el gobernador Silva venga a entregar todos esos antecedentes a la Fiscalía, porque creemos claramente que aquí hay atisbos de corrupción.
El abogado Luis Felipe León también destacó la gravedad del caso, indicando que la obligación de denunciar un hecho irregular no basta con hacer la denuncia administrativa a Contraloría. Según León, las irregularidades mencionadas podrían constituir delitos como malversación de caudales públicos o fraude al fisco.
Un mismo hecho, efectivamente, puede ser una irregularidad administrativa, pero igualmente un ilícito penal. Y por lo tanto, la obligación en este caso es denunciar ante el Ministerio Público. Porque si de lo que se trata es que se favorece a un oferente, ¿no es cierto? Efectivamente, acá podría haber malversación de caudales públicos o incluso un fraude al fisco, y es necesario indagar. Nosotros entendemos que sí, por cuanto el gobernador indica que existen graves faltas e irregularidades y faltas a la probidad administrativa. Y sabemos que efectivamente hay delitos que son precisamente faltas de probidad administrativa. Y en consecuencia es el Ministerio Público quien tiene que indagar si efectivamente o no existen estos ilícitos.
Finalmente, la denuncia busca esclarecer la tramitación legal de la licitación pública, recurso que además estuvo acompañado por solicitudes a fin de agilizar la investigación, como por ejemplo de que el gobernador Pablo Silva Amaya declare como testigo en la causa y así saber qué pasó con el mejoramiento del sistema de televigilancia de la comuna de San Fernando, el que fue aprobado por el Pleno del Consejo Regional de O'Higgins por un presupuesto de 2.184 millones de pesos.
6:10 a.m. Pescadores artesanales de Quintero, en la región de Valparaíso, suspendieron temporalmente las protestas. Los trabajadores están a la espera del debate por la ley de fraccionamiento en la Comisión de Hacienda. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Los sindicatos de pescadores artesanales de Quintero, agrupados en la Federación Bahía Narao y el Grupo de Pescadores Históricos de Quintero, anunciaron la suspensión temporal de las manifestaciones que se llevaron a cabo durante varios días en la bahía tras alcanzar un acuerdo con la Subsecretaría de Pesca. Cabe recordar de que los pescadores artesanales se mantienen movilizados a nivel nacional en rechazo de la dilación de la votación ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre las cuotas de extracción en el proyecto de ley de fraccionamiento de la pesca. El gremio exige que se respete lo aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, que establece un 90% de la extracción para el sector artesanal y un 10% para el sector industrial. Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narao, expresó su solidaridad y apoyo con los colegas afectados, según sus propias palabras. Por su parte, el diputado Jorge Brito, quien es presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, asistió a la reunión sostenida con los pescadores artesanales. En la oportunidad, el parlamentario instó al Senado a que haga su trabajo y despache la ley lo antes posible.
Esta semana se ha acordado que las caletas puedan funcionar para de esa manera poder llevar el sustento a sus hogares. A diferencia del senador Felipe Kast, los pescadores cuando van al Congreso no tienen ingresos. Los senadores no tienen avances en la ley y aún así cobran. Por eso es importante que el Senado haga su trabajo y despache la ley que nosotros enviaremos a Mixta y esperamos resolver durante el mes de abril el corazón de la nueva ley de pesca.
Asimismo, los pescadores expresaron su solidaridad con los compañeros que resultaron heridos y que fueron duramente reprimidos por la autoridad marítima, así como aquellos trabajadores de la pesca artesanal que han sido detenidos en el marco de la movilización, solo por luchar y defender nuestros derechos, añadieron los pescadores. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:12, sigamos en regiones. En medio de protestas, comuneros mapuche arrojaron agua hirviendo a gendarmes en la cárcel de Temuco. Nos informa Cristian Cárez.
Luego de haber sido suspendida en septiembre del 2024, la semana pasada nuevamente la PDI tuvo que cancelar la exhumación del cuerpo de Pablo Marchand. Se trata de una diligencia solicitada por la familia del fallecido que busca dar sustento a una nueva versión de la dinámica de los hechos. Disparos de distintas partes del fondo Pidenco en Lumaco fueron la razón de la suspensión de un procedimiento que terminó con daños en los vehículos blindados de la Policía Civil. El delegado presidencial en la zona, Eduardo Abdala, señaló que ante aquellos hechos presentaron acciones legales para investigar el ataque, confirmando que como Estado no permitirán nuevas acciones de esta naturaleza.
Son estas instituciones las que tienen que, digamos, dar cuenta respecto de lo que usted plantea. No obstante, yo quiero reiterar el hecho de que el Estado, ¿no es cierto?, no va a permitir una situación como esta. Nosotros ya presentamos una querella, digamos, como delegación y como Ministerio del Interior para este efecto. No obstante, yo insisto, este es un, digamos, es una decisión, ¿no es cierto?, que se toma en el marco del trabajo que hace el Ministerio Público.
Desde el Ministerio Público fue el fiscal regional en la Araucanía, Roberto Garrido, quien confirmó que por ahora no están las condiciones de seguridad para llevar adelante la diligencia.
A mí me parece que hoy día las condiciones no están dadas, efectivamente, pero como lo he manifestado recién, vamos a indagar justamente los delitos que se cometieron ahí y paralelamente podemos ir preparar el ingreso y la realización de la diligencia en los términos cuando existan las condiciones de seguridad para llevarla a cabo.
Durante la jornada y luego del comité policial de los martes, se confirmó que 4 funcionarios de gendarmería resultaron lesionados luego de un procedimiento al interior del módulo de comuneros de la cárcel de Temuco, todo en medio de una diligencia en la que 3 sujetos se negaron a abandonar su habitación, lugar donde finalmente se logró incautar 6 teléfonos celulares. El detalle lo precisó el director de Gendarmería en la Araucanía, coronel Néstor Flores.
En ese momento, cuando no quisieron salir de su dependencia, por así indicarlo, lanzaron agua caliente, algunos elementos contundentes al personal. Producto de todo el procedimiento, resultaron 4 funcionarios agredidos, que fueron atendidos en los centros asistenciales externos, algunos de ellos con licencia médica. Producto de lo mismo, se informó de este hecho al Ministerio Público. Nosotros como Gendarmería igual vamos a ver las acciones judiciales que representa esto.
Luego del ataque, los 13 comuneros que protagonizaron los hechos fueron trasladados de centro penitenciario por incumplimiento grave al reglamento de régimen interno. Se trata de sujetos involucrados en una serie de hechos de violencia, dos de ellos con más de 10 faltas, mientras que un tercero con 7 sanciones. Todas situaciones disciplinarias registradas en distintos penales de nuestro país.
6:15 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Prima Facie, obra de teatro que es protagonizada por la reconocida actriz nacional Camila Irane, quien interpreta a Teresa, una exitosa abogada acostumbrada a ganar. Todo parece perfecto hasta que un impactante suceso quiebra su sistema de creencias y lo que pensaba lógico y seguro. La culpa, la justicia y la verdad se entrelazan con emociones, dilemas éticos y la lucha personal de Teresa en un mundo legal contradictorio. ¿Será que algo tiene que cambiar? Con exitosos montajes en Londres, Nueva York y Madrid, se estrena en Chile esta estremecedora producción teatral bajo la dirección del argentino Daniel Veronese. Obra que se presentará en el campus Casona de la Universidad Andrés Bello y las entradas tienen diferente valor, partiendo desde los 5.000 pesos que serán destinadas a entregar becas UNA. Y seguimos para contarte sobre Cuerpo Docente, que es una comedia negra que cuenta la historia de un grupo de profesores que se ve desafiado por el abrupto ingreso al establecimiento de un niño que dejó de hablar. El objetivo de hacerlo hablar se vuelve imperioso, develando las carencias y el agobio sistemático de una norma obsoleta, la presión de responder a las exigencias del sistema educacional, la inminente visita de la Inspectoría Nacional y el objetivo de hacer hablar al niño a toda costa hará que se planteen diversas estrategias para lograr su objetivo y con ello se expongan a sus más profundos cuestionamientos, miedos y debilidades. ¿Somos victimarios o víctimas de este sistema educacional? Montaje que se está presentando en el Teatro Cidarte y las entradas es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 6.000 pesos.
Dieciocho de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica e Iquique tendrán nubosidad parcial y una máxima de 24 grados. En Antofagasta se espera una máxima de 21 y estará nublada la mañana. Copiapó, 27 de máxima, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 20 de máxima, nubosidad parcial variando a despejado. Valparaíso, 20 de máxima con nubosidad parcial. Santiago, 7 grados de temperatura que mantenemos, la máxima será de 26, nubosidad parcial por la mañana, en la noche nublado, en la tarde en realidad. Rancagua, 22 de máxima, nubosidad parcial variando a nublado, y Talca mantiene esta condición, la máxima será de 23. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Me gusta de la minería que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Un proyecto apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y la industria cítrica chilena ha demostrado que ajustar pulverizadores puede reducir hasta un 40% el uso de plaguicidas. Con una inversión de 173 millones de pesos, este enfoque promueve prácticas agrícolas sostenibles, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. El proyecto centrado en la optimización de la pulverización en cultivos de cítricos incluye el desarrollo de una plataforma digital que permite personalizar las aplicaciones según factores como las condiciones atmosféricas y características del agua. Esto facilita un control más preciso de plagas, disminuyendo costos y contaminación, mientras se mejora la rentabilidad del sector. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2025 de Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana. Vamos con el resumen internacional y Cristóbal Bercesio.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia solicitará la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de United Health en diciembre pasado. Bondi señaló que ordenará al fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, Matthew Podolsky, que solicite la pena de muerte para Mangione si es condenado por homicidio. Mangione, de 26 años, enfrenta cargos estatales y federales por ser el presunto autor de los disparos que dieron muerte al director ejecutivo de United Health, Brian Thompson, a la salida del Hotel New York Hilton en Midtown, en Manhattan, en diciembre pasado. La fiscal general Bondi mencionó a través de un comunicado que el asesinato de Brian Thompson, un hombre inocente y padre de dos niños pequeños, a manos de Mangione, fue un crimen premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos. India y Chile acordaron iniciar las negociaciones para lograr un acuerdo de asociación estratégica integral en el marco de la visita del presidente Gabriel Boric a este país asiático, que se inició con una reunión con el primer ministro indio Narendra Modi. Puedo anunciar que daremos inicio a las negociaciones entre India y Chile para un acuerdo de asociación estratégica integral, lo que viene a formalizar nuestro compromiso de trabajar unidos y de forma colaborativa por el fortalecimiento de nuestra relación económica con miras del beneficio mutuo, algo que se hace fundamental en un mundo cada vez más convulsionado, dijo Boric en una conferencia de prensa conjunta posterior a su encuentro con Modi. En tiempos en que países amenazan con aranceles de manera unilateral, la diversificación de la economía de Chile es fundamental. Lo que ha hecho India es muy importante con la creación de culturas fuera de la influencia estadounidense, enfatizó el jefe de Estado. Una mujer fue rescatada de los escombros en Myanmar luego de permanecer 91 horas atrapada tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país el pasado viernes. Según detallan medios internacionales como Sky News, la mujer de 63 años fue sacada con vida durante la madrugada de este martes. El departamento de bomberos de la ciudad informó que tras ser encontrada viva, fue trasladada hasta un hospital. A través de un discurso televisado, el líder militar de Myanmar afirmó que el número de muertos había ascendido a 2.719. Y el magnate tecnológico y mano derecha de la administración de Donald Trump, Elon Musk, recuperó 3 años después el título de la persona más rica del planeta gracias a una fortuna que asciende a 342 mil millones de dólares según la lista Forbes 2025 publicada en la pasada jornada. A continuación de Musk aparecen Mark Zuckerberg con 216 mil millones de dólares, Jeff Bezos con un patrimonio neto de 215 mil millones. La riqueza ha aumentado este año como nunca antes se había visto. En la lista de este año figuran 3.028 multimillonarios, el mayor número desde la creación de la lista en 1987, resaltó la revista especializada a través de un comunicado.
6:25 y volvemos al ámbito nacional. Poco a poco se acerca el plazo de inscripción de las primarias presidenciales y los partidos del oficialismo aún no logran tener a todos sus candidatos proclamados. En la oposición, el debate por migración sigue sonando y la información con Ricardo Cuevas.
Semanas claves se están viviendo los diferentes comandos y partidos políticos de cara a la inscripción de los candidatos para las primarias presidenciales. Por una parte, los abanderados presidenciales de la derecha ya están entregando lineamientos de lo que serán sus programas, mientras que en el oficialismo aún siguen las conversaciones al interior de cada partido para determinar a los candidatos que se inscriban en primarias. Respecto de lo que ocurre en la derecha, tras limar asperezas con Evópoli, producto de la elección de la mesa del Senado, Evelyn Matthei ahora está en busca de su generalísimo o jefe de campaña, determinación que se espera pueda zanjar entre esta y la próxima semana. En tanto, la abanderada de Chile Vamos entró al debate por materia de migración y apuntó a limitar los derechos sociales a migrantes irregulares.
Estamos llamándolos a que vengan a Chile porque aquí en el fondo van a tener cualquier cantidad de garantía que en otros países no tienen. Así que efectivamente ese proyecto se va a presentar en los próximos días y a mí me parece que hay que empezar ya a endurecer la mano. Una cosa es el migrante que entra con todas las de la ley y otra cosa es la inmigración ilegal, donde algunos vienen a trabajar, otros vienen muchos a delinquir.
Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, también está explotando el apartado de migración y fronteras en su campaña. Al respecto, respondió a los cuestionamientos de la ex ministra y candidata Carolina Tohá sobre que no se puede cerrar el acceso del país con llave.
Cuando uno tiene conocimiento real del altiplano, de las fronteras y de la frontera chilena con Argentina, sabe que no son 4.000 kilómetros que uno tiene que cerrar. Son aproximadamente, uno podría discutir si son entre 200 y 400 kilómetros los que requieren una observación más detallada de lo que hay que hacer. Claramente no conoce. Por lo tanto, yo le pediría que sobre un tema que no conozca, antes de hablar, se informe.
El abanderado del Partido Republicano también apuntó a que en materia de migración irregular se debe seguir la ruta de las remesas junto con una mayor fiscalización del transporte y a quienes emplean a personas en esta situación. En el oficialismo, Carolina Tohá será proclamada como candidata oficial del PPD el próximo 12 de abril. Mientras tanto, entró al debate de la desinformación sobre el uso de vacunas a raíz de los dichos del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y fue enfática en la necesidad de utilizar este tipo de medicamentos.
Que sí es necesario vacunarse. Las vacunas no son una moda, no son una imposición. Es válido tener dudas, hacerse preguntas. No es que vayamos a escandalizarnos con eso, pero no todas las respuestas a las dudas son válidas. Si hay dudas, hay que preguntar en el consultorio, si tienen niños, al pediatra que los atiende o algún doctor y decirle, bueno, vi este video, ¿puedo confiar en él o no? O escuché a tal candidato decir tal cosa, ¿puedo confiar o no?
Por otro lado, en el Partido Socialista siguen apareciendo voces que abogan por una eventual candidatura de la presidenta de la colectividad y senadora Paulina Bodanovich, algo que se deberá resolver también el próximo 12 de abril. En ese sentido, un grupo de gobernadores regionales del PS emitieron una declaración respaldando a Bodanovich como presidenciable. Al respecto se refirió el gore de Ñuble, Óscar Crisóstomo.
Bueno, con esto estamos haciendo un llamado a poder hacer una primaria amplia del mundo progresista y en ese ámbito nosotros hemos tomado una posición de apoyar indudablemente a la senadora Paulina Bodanovich para que sea la candidata que represente la visión, particularmente una visión que permita descentralizar, apoyar el futuro de las regiones y sobre eso también entender una nueva dinámica que tiene que existir para el desarrollo regional de Chile.
Respecto al resto del oficialismo, este jueves el Frente Amplio tendrá su comité central en donde se debería zanjar el presidenciable que impulsarán. Entre los nombres que tomaron fuerza se encuentra la embajadora de Chile en México y ex candidata Beatriz Sánchez junto con el diputado Gonzalo Vinter. Mientras que en el Partido Comunista, este jueves la directiva deberá definir la fecha del próximo comité central, el que podría ser este fin de semana o el próximo 12 y 13 de abril. Días clave para el oficialismo en materia presidencial.
6:30, vamos a un resumen en titulares. Comenzó el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública. La instalación no tiene marcha blanca, dijo el ministro Luis Cordero. Hay dudas sobre el rol de los seremis y se reinstala el debate por la ley de responsabilidad penal adolescente. hoy se resuelve la revisión de las medidas cautelares de Manuel Monsalve. Su defensa insistió en que el ex subsecretario del Interior no recuerda lo que ocurrió en el Hotel Panamericano. Se exhibieron extractos de una conversación entre la ex autoridad y la denunciante. La Central Unitaria de Trabajadores propuso establecer un salario vital de 725 mil pesos. El gobierno se abrió a analizar la iniciativa y la CUT convocó a un paro nacional para este jueves 3 de abril. Tensión en la cárcel de Temuco. Comuneros mapuche arrojaron agua hirviendo a gendarmes. Las agresiones motivaron una serie de allanamientos al interior del módulo de los involucrados y fueron incautados celulares. Esta jornada entran en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de la Unión Europea, de América y Asia. El primer ministro de Canadá y la presidenta de México sostuvieron una conversación telefónica para abordar las relaciones comerciales. Y Colo-Colo remontó y debutó con un empate ante Atlético Bucaramanga por la Copa Libertadores. Universidad de Chile recibe esta noche al campeón vigente, Botafogo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 947 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1.019 pesos con 46 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 37 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 39 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 94 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.904 pesos con 13 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.306 pesos.
6:32. La Central Unitaria de Trabajadores convocó a un paro nacional para este jueves 3 de abril, donde entre las demandas se propone crear un salario vital de 725 mil pesos. Los detalles con Martín González.
En la antesala de la discusión por el reajuste del sueldo mínimo en Chile, la Central Unitaria de Trabajadores propuso avanzar hacia un salario vital, que en concreto consiste en establecer un sueldo de 725 mil pesos líquidos para familias de 4 personas. Discusión que se enmarca además bajo el llamado a un paro nacional para este jueves 3 de abril, donde entre sus otras demandas, la multisindical apunta al gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos y también pretenden interpelar al Congreso, al gran empresariado y a la Contralora General de la República. Sobre el tema del salario vital se refirió el presidente de la CUT, David Acuña, quien explicó que quiere avanzar por un sueldo que cubra realmente las necesidades básicas de las familias chilenas.
Para nosotros es muy importante ir avanzando hacia un salario vital, un salario que cubra no solamente las necesidades mínimas de los trabajadores y trabajadoras. Si bien tenemos este año la discusión del salario mínimo, queremos ir avanzando, salir de lo mínimo y empezar a hablar de salarios que empiecen a cubrir realmente las necesidades de todas las familias chilenas. Es por esto que este 3 de abril nos vamos a movilizar en las capitales regionales, como también una gran marcha acá en la región metropolitana.
Una discusión que la CUT deberá tener junto con el Ministerio del Trabajo y Hacienda y también con la participación de gremios empresariales y pymes. Debate que al menos el gobierno ya abordó y lo hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien reconoció que aún no comienzan las conversaciones formales con la CUT y explicó que el salario vital se diferencia del sueldo mínimo.
Primero hay que decir que las conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores no han comenzado. Es que la CUT no ha hecho un planteamiento, ¿ya? Alguien dio a conocer ese estudio, de lo cual se ha deducido que sería una demanda, pero no es, pero lo que corresponde comparar con ese ingreso familiar vital no es el ingreso mínimo.
Asimismo, la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverri, se mostró abierta a discutir sobre la propuesta de la multisindical. Respecto a la movilización de este jueves, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que como sector docente se harán presentes en la marcha y también criticó materias respecto al bolsillo de los chilenos, apuntando específicamente a la reforma previsional.
Bueno, como Colegio de Profesores, efectivamente estamos adhiriendo al convocatoria de la CUT, y en definitiva
tenemos razones que son específicamente propias de nuestro sector, por de fondo el tema previsional, que para nosotros es un tema no resuelto en Chile, por más que se hable de que ha habido una reforma, desde nuestro punto de vista es una reforma absolutamente insuficiente y que no resuelve el tema de fondo, que es la ausencia de un sistema de verdadera seguridad social en Chile.
Sobre la discusión del salario vital, salimos a la calle a hablar con los protagonistas, los trabajadores, quienes respondieron que, a su percepción, un buen salario mínimo para la realidad nacional ronda entre los 600 a 1 millón de pesos chilenos.
Hoy en día, yo creo que 600 lucas como para uno vivir así bien, porque uno tiene gastos como lo que es el doctor.
1 millón para que alcance para vivir de una buena forma, pagar un arriendo.
Yo creo que 1 millón también, y efectivamente porque el costo de vida en Chile cada vez más caro.
Unos 700, porque está todo caro, está todo caro. Uno con 10.000 pesos, ¿qué alcanza a comprar?
Sin duda una discusión que va a marcar la agenda económica del mes de abril, ya que en un mes más, el 1 de mayo, para el Día del Trabajador, se espera conocer el nuevo monto del sueldo mínimo de Chile, que actualmente está en 510 mil pesos.
6:36. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán. 20 de máxima, estará nublado. Va a seguir así en Concepción. 16 será la máxima. Temuco, nublado. 19 grados se espera, incluso hay anuncios de probabilidad de precipitaciones. En Valdivia, lluvia este día. 16 de máxima, 16 también para Puerto Montt con lluvia. Coyhaique, 10 será la máxima. Precipitaciones en la tarde, nubosidad parcial por la mañana. Torre del Paine, nublado. Y 7 será la máxima. Punta Arenas, 6 grados se espera con nubosidad parcial. A esta hora, 7,6 grados en Santiago. La máxima será de 26 con nubosidad parcial por la mañana. La tarde aparece nublada. Llega Chile Prudential, la AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Este 2025, la Universidad Andrés Bello te invita a vivir la cultura. Conciertos, arte, teatro, entre otras actividades, son parte de la cartelera. Infórmate en cultura.unaf.cl. Soy Minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Me gusta de la minería que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl. IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.42. En febrero, la economía nacional tuvo una contracción de un 0.1%, un dato que estuvo marcado por el apagón de fines de febrero que afectó a gran parte del país, y a esto se suma el efecto calendario. El año pasado tuvo un día hábil más por ser bisiesto. Felipe Sobarso con los detalles.
El apagón de fines de febrero le pasó factura a la economía nacional, por lo menos es lo que refleja el indicador mensual de actividad económica del segundo mes del año. Y es que la actividad tuvo un revés. De acuerdo al Banco Central, el IMASEC tuvo una contracción de 0.1% respecto de igual mes del año pasado, algo que estaba dentro de lo que había pronosticado el mercado, que con las cifras sectoriales del INE apostaban, en el mejor de los casos, por una nula expansión. Un dato no menor, este es el primer registro negativo desde junio de 2024 y se explica por 2 factores. El apagón de febrero que afectó de Arica a Chiloé y que se extendió por varias horas. Lo otro que también es importante es que este año tuvo un día hábil menos que igual periodo de 2024. Recordemos que el año pasado fue bisiesto, con todo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que esto cambie en algo las perspectivas que se tienen para el año.
Yo diría que es una cifra, entonces, este IMASEC, es una cifra que está dentro de lo que cabía esperar, dado la importancia de la ausencia de un día en el mes, más el efecto en el margen de los cortes de luz. Eso significa que la economía mantiene la dinámica que viene trayendo en los últimos meses y, por lo tanto, no hace cambiar en lo absoluto las previsiones para el año.
En el comunicado, el Banco Central destacó la caída que tuvo la minería en el mes de febrero, efecto que fue compensado por el crecimiento que tuvieron otros sectores como los bienes, el comercio y servicios. El gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Reinaldo Salazar, dice que acá hubo efectos del clima que afectó al sector en febrero. Lo escuchamos.
Son varios los factores que han generado que el IMASEC minero de este mes haya disminuido. En primer lugar, tenemos el efecto del clima. El invierno altiplánico ha generado que las operaciones mineras del norte hayan tenido que disminuir su producción. En segundo lugar, tenemos el apagón energético que ha ocurrido en Chile en el último mes. Esto generó que las empresas mineras dejaran de producir alrededor de 8.000 toneladas de cobre fino, además de tener una pérdida estimada por 80 millones de dólares. En tercer lugar, tenemos el efecto calendario, lo que ha generado que un día menos en febrero hace que la producción haya disminuido en relación al año anterior. Sin embargo, y a pesar de que todos estos factores hayan contribuido a que el IMASEC minero haya disminuido, las empresas mineras pueden recuperar esta producción ajustando sus planes mineros a largo plazo.
En el comercio hubo un crecimiento de 3,5% en términos anuales. Se destaca la venta de alimentos y vestuario en el sector mayorista, mientras que en el minorista aumentaron las ventas que se realizan en establecimientos especializados. Comentó estas cifras la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva.
Por el lado de la producción de bienes, esta cayó 0,9%, afectada principalmente por la baja de 7,4% en minería, mientras que los demás componentes crecieron. Y por su parte, comercio destacó con una alza de 3,5% y servicios creció 0,5%, siendo ambos sectores los que contribuyeron de manera positiva al resultado final. Por su parte, en términos desestacionalizados, el comercio es el sector que más se desacelera, con una baja de 2,2% frente a enero, influido tanto por una contracción desestacionalizada por el lado de los mayoristas, como también por el minorista, y afectado también por el día menos del mes de febrero.
El mercado dice que este debiera ser un dato puntual porque van a desaparecer los factores que afectaron a la actividad. Se van a ver cifras positivas, pero bajas, dice Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes.
Sin duda, el dato puntual de IMASEC de febrero, con su variación negativa, no es una buena noticia. Este efecto, sin embargo, debería ser más bien puntual, ya que los principales factores son un día hábil menos en febrero con respecto al año anterior, el efecto del gran apagón que vivimos a nivel nacional y con una variación muy negativa en minería, pero que tiende a ser su componente más volátil. En términos generales, uno debería esperar cifras positivas en los próximos periodos, pero relativamente bajas, más cercanas a valores tendenciales en promedio.
Desde Copeut estiman que en los próximos registros de IMASEC el efecto calendario va a seguir presente, particularmente por el cambio de mes de Semana Santa. Recordemos que en 2024 se celebró en marzo, mientras que este año va a ser en abril. Esto va a incorporar algo de volatilidad en el indicador para el IMASEC de marzo. Se espera un crecimiento de 2,6%. Con esto, la economía habría registrado un alza de 1,6% en el primer trimestre del año.
Hoy les voy a contar una información internacional. Val Kilmer, quien interpretó a Jim Morrison en The Doors, a Batman en Batman Forever, a Tom Iceman Kazansky en Top Gun, murió este martes 1 de abril en Los Ángeles a los 65 años, según informa The New York Times. La hija del actor, Mercedes Kilmer, le dijo al medio estadounidense que la causa fue una neumonía. Cabe recordar que Kilmer sufrió cáncer de garganta desde el 2014, enfermedad que alteró su voz, sin embargo logró recuperarse, y fue su papel como Jim Morrison en la cinta The Doors en 1991 la que lo catapultó a la fama mundial. Murió finalmente este actor a los 65 años, Val Kilmer, y así lo confirmó su hija. Volvamos al ámbito nacional. Sin marcha blanca y con una serie de reuniones en terreno, comenzó el funcionamiento del nuevo Ministerio de Seguridad, liderado por Luis Cordero, quien expresó su preocupación por el aumento de delitos cometidos o en los que participan menores de edad. Desde la oposición solicitaron que el gobierno apoye el proyecto que rebaja la edad de responsabilidad penal adolescente. Nos informa Francisco Arriagada.
Este martes comenzó a funcionar de manera oficial el nuevo Ministerio de Seguridad, que es encabezado por Luis Cordero, que además tendrá dentro de su cronograma las subsecretarías de Prevención del Delito y de Seguridad, además de 16 seremis que se encargarán de implementar las políticas junto a las estrategias para el combate de la delincuencia y el crimen organizado. En ese contexto y tras una serie de reuniones, el titular de la cartera, más allá de dejar en claro que aquí no existirá una marcha blanca en la implementación de la nueva institucionalidad, planteó su preocupación por el fenómeno que ha generado inquietud en el último tiempo, que es la alta participación de menores de edad en delitos y el uso de armas por parte de este segmento etario. Tras una cita en el municipio de Santiago, Cordero fue consultado por este tema y esto fue lo que dijo.
El esfuerzo que tiene que hacer el Estado de Chile es aquellos que iniciaron sus carreras criminales interrumpirlas tempranamente, y aquellos que están sujetos a factores de riesgo evitar que inicien esas carreras criminales. Pero eso significa un esfuerzo compartido que va más allá del Ministerio de Seguridad Pública, porque requiere intervenciones públicas y privadas, pero con un propósito común. Tenemos cada vez más jóvenes comprometidos en hechos ilícitos, y lo que más nos preocupa es el uso de armas por parte de esos jóvenes. Por eso la política en este sector en particular tiene que ver con interrumpir carreras criminales o bien prevenir esas carreras criminales.
Preocupación en este tema, considerando hechos graves que hemos conocido en el último tiempo y que precisamente involucran a menores, por lo cual desde la oposición hicieron un llamado al nuevo ministro a apoyar el proyecto que pretende rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente que actualmente aplica entre los 14 y 17 años. Entregó sus argumentos y detalles el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, Diego Chalper, y estos son parte de sus descargos.
La necesidad de incorporar dentro de su agenda en un lugar prioritario el tema de la responsabilidad de los menores de edad. Es evidente que el estado actual de las cosas hace que muchas veces mayores de edad se valgan de menores de edad para la comisión de delitos, o peor, se está haciendo recurrente que menores de edad cometen delitos violentos, muchas veces desafortunadamente bajo situaciones de intemperancia. El gobierno debe darle mayor velocidad a un proyecto de ley que hoy día está en tramitación, que entendiendo la situación distinta de los menores de edad respecto a los adultos, establece medidas más drásticas durante los procedimientos como el cumplimiento de las sanciones.
En tanto, desde el oficialismo se refirieron a los desafíos y tareas que tendrá esta cartera, así lo manifestó el diputado Jaime Naranjo, quien también es integrante de la Comisión de Seguridad.
Los desafíos que va a tener van a ser principalmente en que su tarea es coordinarse con las policías y con los organismos de seguridad para poder bajar las cifras delictuales de nuestro país en términos de homicidio, de portonazos, de delincuencia que hoy día opera en nuestra patria. La gente y las personas lo van a evaluar por los indicadores que alcancen los delitos, pero su desafío principal es coordinarse con las policías y con los organismos de inteligencia para bajar las cifras de delincuencia que hoy día existen en nuestro país.
Tras la cita con Cordero, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, precisó que en la instancia hicieron una revisión de la situación de los más de 20 barrios que componen la comuna, pero junto con ello detalló la importancia que se despache con total celeridad el proyecto de seguridad municipal que está actualmente en el Congreso, para así poder contar con las herramientas y recursos necesarios para poder enfrentar la delincuencia.
Pedirle al ministro que nos ayude para que la ley de seguridad municipal salga ahora ya. Los parlamentarios están ingresando indicaciones con muy buenas intenciones, pero estamos hoy día haciendo muy concreto esta frase de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y por lo tanto pedirle a los senadores y después a los diputados que por favor saquemos un buen proyecto de ley con un marco legal que permita funcionar, que le dé atribuciones, que le dé protección al personal de seguridad municipal, pero también tramitemos un proyecto que sea realizable.
En tanto, se espera que el día jueves el ministro Luis Cordero junto al fiscal nacional Ángel Valencia entreguen la cifra consolidada de los homicidios ocurridos en el país durante el año 2024, informe que la propia autoridad ya anticipó reflejará una caída en dicho índice.
6:53 de la mañana, en información policial, un grupo de sujetos caracterizados como carabineros realizó un violento turbazo a una familia en la comuna de Lo Prado, en la región metropolitana. Todo habría ocurrido cerca de la medianoche del miércoles, cuando aproximadamente 9 sujetos armados y vestidos como falsos funcionarios irrumpieron en una vivienda con el objetivo de robar especias y dinero en efectivo. Para cumplir con su objetivo, los delincuentes golpearon gravemente al dueño de la casa, quien intentó proteger a su esposa y también a sus hijas. Tranquilo, dijo, pero impotente, porque es poco lo que uno puede hacer. Protege a mi señora y a mi hijo, que es un niño chico, detalló el afectado. Una vez concretado el ataque, los sujetos huyeron en sus vehículos del lugar. Carabineros estaba trabajando para dar con el paradero de estos. Y por otro lado, una marca en el piso, aparentemente dibujada por los delincuentes, llamó la atención y levantó la teoría de que los sujetos hayan marcado la casa para robarla. 6:54. Hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. Y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.